porque no se quiso exponer al resto de los integrantes de la comunidad, pero efectivamente es una gran extensión de territorio con poca densidad poblacional, son pocos los integrantes de la comunidad respecto al número de hectáreas que están bajo su control, que ha sido en procesos de reivindicación territorial también desde el año 2010 con mucha fuerza. Tú también lo recordarás, Néstor, el sector de lo que es los antiguos campos de la familia Urban.
Claro. La Romana y Montenegro, que son los dos fundos que estaban ahí colindantes a la comunidad de Temucuicui. Rodrigo, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Que estén muy bien. Buenas tardes.
Nos mantenemos en esta línea porque en Angol se desarrollan las audiencias respecto de Jorge Huenchuyán, vocero de la comunidad mapuche de Temucuicui de Ercilla, y su pareja Carolina Padilla. Desde el acceso al cuartel de la Policía de Investigaciones de Angol nos amplía Carlos Martínez.
Baja la temperatura, llega la noche aquí en la ciudad de Angol, en donde desde las 4 de la tarde están en desarrollo las audiencias a las que hemos hecho referencia. La primera, respecto de Jorge Huenchuyán Cayul, como ya hemos informado, quien se controló su detención y se dispuso fuera derivado a la cárcel de Angol para comenzar a cumplir la cautelar de prisión preventiva que mantenía vigente y pendiente desde el año 2021. Luego se inició la audiencia respecto de su pareja, Carolina Padilla, quien está también investigada por infracción a la ley de drogas. Primero el Ministerio Público latamente expuso cada uno de los hechos que se imputan a la pareja del vocero de la comunidad Temucuicui de Ercilla, y luego hubo un receso, tras lo cual se ha reiniciado esta audiencia con intervención de los querellantes y luego la defensa. Se pedirá por parte de la Fiscalía también para ella prisión preventiva, decisión que sin embargo deberá asumir la jueza de garantía de Collipulli, quien vía telemática esté dirigiendo esta audiencia, ella en Collipulli, los imputados aquí en el cuartel de la prefectura Malleco de la PDI en la ciudad de Angol. Estaremos ampliando en la capital de Malleco, Bio Bio, la radio.
Siempre en la macrozona sur, un camión y una retroexcavadora fueron quemados por al menos 5 desconocidos armados en un ataque incendiario registrado en una faena de extracción de áridos en la comuna de Lautaro. Más detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco. Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, un atentado incendiario que se registró a plena luz del día, eso de las 13:30 horas, cuando desconocidos llegaron hasta una faena de áridos ubicada acá a las orillas del río Cautín en la comuna de Lautaro. En esta faena trabajaba la empresa de áridos San Vicente y también DDT, afectadas por este atentado incendiario perpetrado por desconocidos. De acuerdo también al relato de trabajadores que se encontraban en este lugar, una de estas personas que pidió no ser identificada señaló entonces que al menos en 5 personas, entre 4 a 5 personas llegaron hasta esta faena de áridos. Según lo que indicó, primero bajaron al conductor del camión, luego al conductor de la excavadora, siendo intimidados ambos, y luego, según señaló, prendieron fuego con una antorcha. Escuchemos su testimonio.
Físicamente vi del otro costado del río cómo se acercaron unas personas, ¿cierto? Bajaron, no puedo, por la distancia no puedo describir si eran, qué tipo de arma, pero sí eran armas largas. Bajaron al chofer del camión y al instante vi cómo con antorchas le incendiaron lo que eran las cabinas del camión y también ya tenían en el suelo al operador de la máquina, que también le prendieron fuego con algún acelerante en lo que eran las cabinas.
Armados, decía esta persona, que llegaron hasta esta faena de áridos en la comuna de Lautaro. Según lo que señaló, luego huyeron por un camino lateral y posteriormente no lograban dar con los trabajadores afectados directamente por este grupo de personas. Según lo que indicaba también este trabajador, a eso de unos 5 minutos después lograron ubicar a los trabajadores, estaban boca abajo, dijo, escondidos en unos arbustos. De esta situación hasta este lugar llegó en primera instancia carabineros para aislar el sitio del suceso y posteriormente también se unió al trabajo la Policía de Investigaciones. El fiscal Miguel Velázquez también se trasladó hasta este punto en donde se registró el atentado incendiario en el sector de Fundo Miraflores, ubicado en la ruta que conecta Lautaro con la comuna de Vilcún en la región de la Araucanía. En este lugar el fiscal confirmó el hallazgo de una pancarta donde se aludía a procesos judiciales que enfrentan comuneros mapuches.
cerca de las 13:30 horas, se recibe un llamado en bomberos de la comuna de Lautaro, dando cuenta precisamente del incendio de un camión y de una maquinaria de una obra de áridos que se encuentra en el sector. Concurre personal de carabineros en primer término. Hay una pancarta alusiva a personas privadas de libertad.
Libertad a todos los presos políticos mapuches, caso Gromo, caso Mariquina, caso Lautaro Quilleco, Painevilo y hermanos Santigüena, unidad en el Huaychán. En el Huaychán era lo que decía entonces esta pancarta que se encontró en este lugar, en esta faena de áridos afectada por este atentado incendiario. Según las estimaciones, las pérdidas son superiores a los 120 millones de pesos, según lo que relataban también las personas que se encontraban en este lugar, que como ya decíamos, no quisieron ser identificados por temor a represalias. Lo que decía el trabajador que conversó también con la radio y con los distintos medios que se encontraban en este lugar es que en casi 3 años de trabajo, al menos en ellos, nunca habían sufrido una situación de este tipo, y por lo cual esto también, por supuesto, les causa preocupación de lo que pueda ocurrir. Un atentado, además, que se registra horas después de este operativo al interior de la comunidad de Temucuicui en Ercilla. En Lautaro, región de la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía en la región del Bío Bío aseguró que se encuentran en alerta, esto luego del último atentado incendiario ocurrido en Contulmo, en la provincia de Arauco, y en medio del nuevo escenario tras la detención de Jorge Huenchuyán. Mientras que desde el gobierno creen que podría existir una rearticulación de grupos radicales en la zona. Óscar Valenzuela desde Radio Bío Bío en Concepción con más detalles.
El último atentado incendiario ocurrido en Contulmo, provincia de Arauco, encendió las alertas sobre la posible rearticulación de grupos radicales en la región del Biobío, más aún luego del lienzo que fue encontrado en el lugar de los hechos, donde había amenazas a un general de carabineros y además alusiones al juicio del caso Grolmus, que debería comenzar el próximo mes. Consultada la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, aseguró que se encuentran alertas junto a las policías frente a la posibilidad de que retornen los atentados incendiarios, los que tuvieron una importante disminución en los últimos años. Sin embargo, el escenario podría cambiar tras la detención de Jorge Huenchuyán en Temucuicui.
La comunidad tiene que saber eso, o sea, no es que nosotros estemos relajados pensando que esto dejó de ocurrir. Nosotros sabemos que esto sigue ocurriendo y que se puede agravar y estamos preparados para eso.
¿Te dice atentados?
Sí, claro, efectivamente, nunca, no, a nosotros usted no nos ha escuchado decir que no van a haber más atentados y permanecemos en alerta porque pensamos que eso puede ocurrir.
En el gobierno, el delegado presidencial en el Biobío, Julio Nativia, cree que tras este ataque realizado por desconocidos en Contulmo, podría existir efectivamente una rearticulación de grupos radicales en la zona. Sin embargo, esto tendrá que ser investigado y analizado por equipos de inteligencia, aseguró.
Hay varias posibilidades. En una de esas son grupos que siempre estuvieron, pero hay un trabajo de contención por parte de las Fuerzas Armadas que probablemente decían que no se hicieran muy visibles. Quizás ellos han tenido estrategias para volver a la carga durante este periodo. Es algo que van a tener que determinar las investigaciones y la inteligencia.
Desde la Fiscalía se confirmó además, sin entrar en mayores detalles, que se activó una medida de protección al general de carabineros Cristian Mancilla, quien recordemos ha sido uno de los que ha estado a cargo del ingreso de funcionarios policiales a Temucuicui en la región de la Araucanía. Esto luego de la amenaza encontrada en el atentado de Contulmo.
La información está primero en Radiograma.
Quedamos en esta línea porque el gobierno y el oficialismo defendieron el proyecto de ley que permite a las Fuerzas Armadas realizar controles de identidad y detener civiles en el marco de los estados de excepción constitucional. Mientras la oposición cuestiona la extensión de facultades, el socialismo democrático se abre a discutir el tema en el Senado mientras se definan límites claros. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
El gobierno presentó un proyecto de ley que busca darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas en el contexto del estado de excepción constitucional de emergencia. En concreto, el proyecto faculta a las Fuerzas Armadas para controlar identidad y detener a personas durante estas declaratorias, permitiendo al personal militar solicitar identificación y registrar vestimentas, equipaje o vehículos. La iniciativa que pasará a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja contiene además la detención en flagrancia. Ante un delito en esa calidad, las Fuerzas Armadas podrán detener a la persona con un único objetivo: entregarla de inmediato a carabineros o la Policía de Investigaciones. El ministro Express, José García Robinot, dice que esta fue una solicitud de varios parlamentarios de la zona y permitirá que no sea imprescindible la presencia de carabineros o la PDI para realizar controles y detenciones.
Que el estado de excepción constitucional tenga mayores disposiciones. Por ejemplo, que nuestras Fuerzas Armadas puedan hacer control de identidad sin que necesariamente tenga que estar acompañado por carabineros de Chile.
Jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urrutico Echea, asegura que el gobierno escuchó sus propuestas para ingresar el proyecto de ley y valoró que aún falta más fortalecimiento para los libertarios, va en la dirección correcta.
Agradecidos del gobierno de que hayan tomado en cuenta las posturas nuestras, y una de esas posturas era esta. Evidentemente que darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, tener solamente un jefe de seguridad, va a ayudar a luchar contra el crimen hoy día.
Para las oposiciones es una cortina de humo para tapar la ausencia de un plan de seguridad concreto para la zona. Además, la Frente Amplista Erika Yanco planteó que los estados de emergencia ya no son excepcionales en ese sector del país y que estas facultades van a quedar permanentes.
Normalizando medidas extraordinarias como si fueran permanentes. Cuando un gobierno empieza a reemplazar soluciones políticas por más militarización y más control, lo que termina profundizando es el conflicto.
En el Senado, el socialista Gastón Saavedra se muestra abierto a legislar sobre la materia, pero sí señala que se debe dejar muy claro el límite de los efectivos y que sea solo en los estados de excepción constitucional.
Las Fuerzas Armadas, muchas veces ellos están en puestos de avanzada y no tienen facultades. Por eso se está otorgando esto, habría que acotarlo bien, asegurarse que efectivamente es para el estado de excepción constitucional.
El proyecto establece un límite explícito. Las Fuerzas Armadas no investigan ni procesan, solo retienen y transfieren a la autoridad policial en el lugar más cercano posible, en zonas bajo el mando del jefe de la Defensa Nacional durante estados de emergencia o catástrofe.
Y ponga atención a lo siguiente, porque la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, aseguró contar con el respaldo del presidente José Antonio Kast tras la interpelación parlamentaria que impulsó la oposición con el Partido de la Gente. Los congresistas trabajan en el cuestionario que deberá responder tras la cuenta pública, apuntando principalmente a las dudas sobre el plan de gobierno para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Francisca Cárez con más detalles.
La oposición y el Partido de la Gente ya trabajan en el cuestionario para interpelar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en medio de la polémica por sus dichos sobre no esperar que el Congreso exigiera un plan estructurado y concreto. La secretaria de Estado se ha encargado de insistir en que el gobierno sí cuenta con una hoja de ruta clara. Consultada sobre la interpelación en su contra, Steiner aseguró contar con el respaldo total del presidente José Antonio Kast y reiteró que están dispuestos a seguir explicando la estrategia de seguridad.
Siempre recibí el respaldo del presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que para mí es relevante.
Desde la oposición las críticas se mantienen. El diputado independiente del PPD, Jaime Araya, emplazó a la ministra a enviar el supuesto plan de seguridad y aseguró que el problema ya no es comunicacional, sino institucional. En la otra vereda, el senador republicano Rodolfo Carter, nombre que suena para ocupar el cargo, acusó un trato desigual contra Steiner y llamó a enfrentar la interpelación con deferencia democrática.
Nos manda el plan por correo y yo aquí mismo me voy a parar y voy a pedirle excusa a la ministra. Nosotros no somos como la bancada de republicanos que viene a acusar a la ministra Toá en plena crisis de seguridad. Nosotros lo que estamos haciendo es una cosa responsable.
Se dice ser feministas, pero cuando una mujer es de derecha, no hay derechos para ella. Y a lo menos deferencia democrática cuando se la interpela.
El debate escaló a tal nivel que incluso la ex ministra Carolina Toá llamó al Ejecutivo a utilizar el plan impulsado durante la gestión de Luis Cordero. Y justamente el propio ex titular de seguridad sostuvo que más allá de la interpelación, la discusión debe centrarse en fortalecer la propuesta del gobierno.
Yo esperaría que el Ministerio de Seguridad y la ministra y su equipo presenten la estrategia. Yo creo que hay que focalizarse en la propuesta, que debe estar alineada con la política de seguridad pública que ya está vigente en nuestro país.
Fuentes de la radio aseguran que la frase de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, sobre que parlamentarios esperaban un librito anillado del plan de seguridad, aceleró la decisión de avanzar con la interpelación contra Steiner, que será presentada post cuenta pública. Mientras tanto, en el oficialismo ya comienzan a barajar nombres ante un eventual cambio en seguridad, entre ellos el RN Juan Francisco Gali y el ex PPD Felipe Arboe.
Nos vamos hasta el Palacio de la Moneda. Tenemos información a esta hora con Bárbara Payal. Bárbara, te escuchamos.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos acá en el Palacio de la Moneda, donde el ambiente, digamos, ya se ha complejizado durante las últimas horas para la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Según informaciones que manejamos, ella estaría acá en la sede de gobierno, reunida, entendemos, con el presidente de la República, José Antonio Kast, en lo que ya sería una inminente salida. Todo esto, digamos, por los últimos cuestionamientos que ha recibido la ministra y a puertas de conocer un informe de Contraloría que ya lo hemos mencionado, vendría de forma negativa para la titular de Seguridad Pública. Entendemos que habría llegado durante horas de esta tarde, luego de asistir al Congreso Nacional, luego de una jornada que lo comentábamos desde tempranas horas de esta mañana. La ministra inicia su jornada acá, de hecho, en el Palacio de la Moneda, reuniéndose con el presidente de la República en una especie de comité de seguridad, donde llegaron para analizar varios ejes de la cartera y en medio de este mega operativo, nuevo mega operativo en Temucuicui, comuna de Ercilla, luego de que el trabajo de las policías y el ejército permitiera extraer nuevamente a un, digamos, perseguido por la justicia. Ahora bien, lo que sabemos en estos momentos es que la ministra de Seguridad se mantendría entonces acá en la sede de gobierno. Han llegado algunos ministros. De hecho, recientemente registramos la llegada de la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot. Digamos que eso es a estas horas de la tarde, eso ya es bien extraño, una llegada de una ministra que es más bien sectorial. Y entonces pudimos registrar esa llegada. Hasta ahora no tenemos mayor información, solamente son trascendidos algunas fuentes de Palacio que, de hecho, a horas de esta tarde nos decían que era mejor que nos mantuviéramos durante esta jornada acá en la sede de gobierno, Néstor Nibaldo.
Gracias, Bárbara. Para aclarar el punto, ¿qué es la información que se sabe y que de hecho el diario La Tercera lo refleja? Hay versiones, usted sabe que el oficialismo no, dentro del oficialismo hay un sector que no quiere a la ministra Trinidad Steiner, porque señalaban que preferían otro o querían otro perfil, y lo que han salido desde el entorno de algunos partidos del oficialismo, particularmente los jefes de partido, o sea, los presidentes, es que sería el presidente de la República quien tomó el teléfono y comunicó a los presidentes de partido de que se iba a realizar un cambio en esta materia. Esto para poder ponerle un barniz respecto a por qué estamos hablando de una eventual salida de Trinidad Steiner del cargo. Es una noticia que está en desarrollo y que obviamente usted comprenderá, vamos a estar monitoreando con el Palacio de Gobierno.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hay nueva información. Vamos a retomar el contacto con Bárbara Payal desde La Moneda. Bárbara, te escuchamos.
Sí, ahora ya tenemos información confirmada por la oficina del presidente de la República, José Antonio Kast. A eso de las 20 horas, en algunos minutos más, el presidente de la República va a encabezar una ceremonia de cambio de mando de gabinete ministerial. Su primer cambio entonces de gabinete en el Palacio de la Moneda. Generalmente esto se realiza en el Salón Mombaras y de hecho eso explica también la llegada de varios ministros de su gobierno. Ya les contaba anteriormente, llegó hasta el Palacio de la Moneda la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot. También hace pocos minutos ha llegado el ministro de Transportes, Louis de Grange, a la sede de gobierno. Todo esto entonces en el marco de la inminente salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y también en lo que sabemos, la información que hemos recopilado en los últimos minutos, también sería la posible salida también de la vocera de gobierno, Mara Cedini, ambas secretarias de Estado que han recibido varios cuestionamientos en las últimas semanas, incluso dentro del propio oficialismo. Todas estas presiones, evaluaciones, habrían estado entonces sobre la mesa del presidente de la República, quien habría tomado esta determinación entonces de pedir la renuncia tanto de la ministra de Seguridad Pública como de la vocera de gobierno. Estaremos ampliando mayores detalles en los próximos minutos y obviamente también estaremos en vivo, en directo con este cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Muchas gracias, Bárbara. Y nos vamos hasta el Congreso Nacional porque esto ha traído reacciones. Cristóbal López, te escuchamos.
Sí, habla la senadora María José Gatica, de Renovación Nacional, sobre el cambio de gabinete ahora acá en el Congreso Nacional.
En principio, creo que a dos meses, yo por lo menos creía que no era bueno hacer cambios, pero cuando el presidente toma la decisión, él es el que tiene la facultad, él es el jefe, por ende se respeta. Así que esperar de que ambos ministerios, que en unos momentos más vamos a saber quiénes van a ser los encargados de representar al presidente Kast, lo hagan de la mejor manera posible.
Bueno, hay parte de las declaraciones de los senadores hasta ahora acá en el Congreso Nacional. Mucho movimiento a la espera del anuncio oficial. Habla hasta ahora el senador Andrés Longton.
Que tienen que ver precisamente el poder interpretar lo que está haciendo el gobierno fueron fundamentales para los cambios que hoy día está realizando el presidente, asumiendo que había un déficit y tomando con carácter y decisión las decisiones en el momento oportuno. Claramente que son decisiones que sorprenden desde el punto de vista de los tiempos, pero también responden a una necesidad de un gobierno que no duda ni un segundo en tomar decisiones difíciles para enreglar el rumbo del gobierno cuando hay distorsiones desde el punto de vista de no visibilizar con la suficiente claridad lo que está haciendo el gobierno día a día, y en ese sentido me parece lógico que el presidente tome una decisión como esta, y nosotros solamente nos cabe apoyar la decisión del presidente y obviamente concentrarnos en lo importante, que es resolver los problemas de la ciudadanía y que no hayan más distracciones que esa en lo que viene para adelante, que son cosas muy relevantes, particularmente en crecimiento económico, empleo y seguridad, que lamentablemente sigue siendo el principal dilema de este país.
Bueno, aparte de las declaraciones que ocurren hasta ahora acá en el Congreso Nacional, en el Senado, hay mucho trascendido hasta ahora, que de hecho acá, incluso dentro del Senado, mencionan que el ministro Alvarado podría asumir el biministerio con CGGOF. Apuntan también a Martín Arrau como posible ministro de Seguridad. A esta hora hay mucho movimiento acá en el Congreso. De hecho, veíamos en la sala del Senado cómo de a uno los senadores iban acercando al ministro de las Express, José García Romino, para poder consultarle sobre todo esto que está ocurriendo, tener información más certera sobre toda esta situación. Ya tenemos información sobre que a las 8 sería finalmente esta ceremonia de cambio de gabinete, donde las apuntadas a salir son la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini. Continúan acá y van a continuar durante largo rato las reacciones en el Congreso Nacional a la espera de el anuncio oficial y esta ceremonia que va a ocurrir en los próximos minutos en La Moneda, Néstor Nivaldo.
Bien, Cristóbal, estamos atentos a las reacciones que se siguen produciendo ahí en el Congreso.
Líneas abiertas.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Nos movemos nuevamente hasta La Moneda. Bárbara Payal, retomamos contigo.
Sí, siguen llegando distintos ministros de gobierno a este cambio de gabinete que ya lo mencionábamos anteriormente. Ya fue convocado por el presidente de la República para estas 20 horas de este día martes. Hemos ya confirmado que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, va a salir del gabinete del presidente Gabriel José Antonio Kast. Bien digo, lo mismo pasaría con la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini. Todo esto eran trascendidos hasta hace algunos minutos, pero ya hemos confirmado, recibido la confirmación de fuentes de Palacio que serían las dos ministras que finalmente salen entonces del gabinete del presidente José Antonio Kast. Ahora hay varios trascendidos respecto de quiénes van a llegar a asumir entonces estos cargos. Se habla de biministros, ustedes bien lo mencionaban, Claudio Alvarado, el ministro del Interior, también asumiría entonces la vocería de gobierno. Esto entonces da a la UDI el cupo también de la vocería de gobierno. Ahora, ¿quién asumiría también en la cartera de seguridad pública? Se habla de un republicano, precisamente del actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien entonces asumiría la cartera de seguridad por cupo del Partido Republicano, y también sería otro enroque dentro del propio gobierno, el ministro de Transportes, Luis de Grange, asumiría también el Ministerio entonces de Obras Públicas que dejaría el ministro entonces Martín Arrau. Parte entonces de los movimientos que se confirmarían a eso de las 20 horas en este primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast. Ustedes lo mencionaban también anteriormente, durante esta jornada hubo varias vocerías por parte de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y también de la ministra vocera de gobierno. Ambas señalaban que se sentían respaldadas por el presidente de la República. Incluso la ministra vocera de gobierno entregaba el respaldo a la ministra de Seguridad, emplazando a la oposición por la interpelación que se había anunciado hace las últimas horas por parte de la oposición y también el Partido de la Gente. Todo eso entonces es parte del precedente que finalmente deriva en este primer cambio de gabinete del presidente de la República. Muchos dirán que no se entiende entonces todos estos gestos de respaldo durante esta jornada para finalmente confirmar algo que en el interior de Palacio, de las fuentes de gobierno, señalaban que se veía muy lejos, muy lejanos, incluso posterior a la cuenta pública, a 6 meses, incluso señalaban dentro del gobierno, y finalmente el presidente de la República termina pidiendo la renuncia tanto de la ministra de Seguridad Pública como de la vocera de gobierno, Mara Cedini. Estaremos muy atentos entonces a este inicio del cambio de gabinete y también las explicaciones que se entreguen desde el gobierno por entonces la salida de la ministra de Seguridad Pública y también la ministra Mara Cedini.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Seguimos con reacciones de lo que ocurre en el Palacio de la Moneda. Habla el Partido Socialista a esta hora, Paulina Bodanovich. Escuchamos.
Salía, que arrancaba, que no comunicaba cuando era su principal obligación. Mañana ella estaba citada aquí al Congreso Nacional por la ley, una sesión especial por TVN. Y por lo tanto esta decisión, yo he escuchado a los parlamentarios de Renovación Nacional que señalan que es el momento oportuno. Claro que era oportuno porque mañana ella tenía que venir a enfrentar al Congreso Nacional en esa ley y evidentemente el gobierno no quiso pasar por un nuevo bochorno. En materia de seguridad es gravísimo el hecho que hayamos estado 68 días sin un plan, que cuando se hace uso de una legítima facultad que tienen los parlamentarios, los diputados en este caso, de interpelar a la ministra, finalmente sea removida para no someterla a eso después del penoso hecho de haber leído por horas un documento y no tener finalmente el plan que tanto se ha aludido y que es una obligación legal. Aquí no son los parlamentarios, no es la opinión pública la que exige cosas irracionales, es la ley la que en materia de seguridad exige un plan. Y ese plan hasta el día de hoy no está en circunstancias que fue aquello, materia de seguridad, lo que más usó el candidato en su momento, hoy día presidente de la República.
Bueno, hay parte de las reacciones que están ocurriendo hasta ahora acá en el Congreso Nacional. La senadora apuntaba que le parecía raro que finalmente fueran los parlamentarios quienes comunican este cambio de gabinete. Ha habido mucho movimiento desde Renovación Nacional. El senador Andrés Longton mencionaba que destacaba el rápido actuar del presidente al realizar cambios en materias donde no estaban consiguiendo los resultados que esperaban, mientras que hasta ahora acá en el Senado, en la sala, se mantiene el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Estamos también esperando sus declaraciones cuando a esta hora continúa hablando la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich.
Una dirección clara en materia de seguridad. Se ha insinuado que será el actual ministro de Obras Públicas quien asumiría esta cartera. Eso he escuchado de parte de la prensa. Me parece que si eso es así, obviamente vamos a tener un problema, porque no es una persona que tenga conocimiento ni venga del área de la seguridad. Para ser seremi de seguridad, la ley exigió 3 años de experiencia aprobada en estas materias. La seguridad no se puede improvisar. Lo que hace el gobierno es jugar con el área más sensible para la ciudadanía, para aquellas familias que viven en poblaciones, que están tomadas por el narcotráfico, donde circulan las armas. en el día, y es eso lo que nosotros exigimos, que se cumpla con la ley, que exista ese plan, que exista una fuerza de tarea real, no en los titulares, sino que efectivamente se trabaje conforme a lo que señaló la ley que creó el Ministerio de Seguridad.
Bueno, seguimos escuchando acá las declaraciones en el Congreso, incluso hacia el Senado han llegado parlamentarios diputados del Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, a la espera de saber qué va a ocurrir con el gabinete de manera oficial. Habla a esta hora también la senadora Daniela Chicardini del Partido Socialista. Escuchemos lo que dice.
Una ministra de Seguridad sin un plan de seguridad era tremendamente inconsecuente. Una ministra vocera de gobierno que no podía comunicar, no solo porque no tenía las condiciones, sino que tampoco había contenido para informar a la ciudadanía. Más bien, yo creo que no solo necesitamos nuevos rostros que estén a la altura, sino que también se requiere de un gobierno más prolijo, pero también de un gobierno que cambie de rumbo. Porque acá ha quedado claro que ha existido un gobierno en estos 78 días de improvisación, lleno de contradicciones, de mucho ruido y sin mucho fondo. Yo creo que estas son malas noticias para la gente, porque un gobierno que se dice ser un gobierno de emergencia ha perdido 68 días tremendamente valiosos, que lamentablemente no ha tenido ningún avance para resolver los problemas reales a la ciudadanía y que solo ha generado tropiezos tras tropiezos, que sin duda es una muy mala señal del gobierno. Es el primer fracaso profundo de un gobierno en tan poco tiempo.
Muchachos, les cuento un poco lo que es a esta hora la dinámica acá en el Congreso, porque en la Cámara de Diputados había terminado esta sesión donde se discutía el plan de reconstrucción nacional. Los diputados habían ido, habían abandonado ya el edificio y empezaron a volver y están llegando acá al Senado. También está de la Democracia Cristiana, por ejemplo, veo al diputado Patricio Pinilla. Hay mucho movimiento a esta hora, vemos también asesores del gobierno que se mueven, que hacen llamadas para poder conocer más a ciencia cierta y poder también entregarle respuestas a los senadores que también han ingresado a la sala. Se han acercado al ministro de las Express para poder conocer mayores detalles. Recordemos también que el día de ayer la oposición había anunciado una interpelación a la ministra Trinidad Steiner, la cual iba a ser ingresada el día de hoy para ser dado cuenta mañana en la sesión, y esto ocurriría, iba a ocurrir ya en la primera semana de junio. A esta hora seguimos esperando que hable un sector más duro de el oficialismo. Estamos esperando que pueda hablar el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, para poder entregar declaraciones, el partido del presidente, poder dar mayores certezas por parte del oficialismo sobre qué es lo que va a pasar a la espera de esta ceremonia. Cuando a esta hora se acercan los diputados de oposición al podio del Senado, están del Frente Amplio Gael Llomas y Gonzalo Winter, vemos del Partido Socialista Daniel Manucheri, y de Assis Hasler del Partido Comunista y Patricio Pinilla de la Democracia Cristiana. Va a tomar la palabra a esta hora la diputada Gael Llomas para poder referirse a lo referido a este cambio de gabinete inminente que ocurriría ya en los próximos 26 minutos en la sede de La Moneda. Escuchemos también lo que va a decir a esta hora la jefa de bancada de Frente Amplio. Estamos cuando ahora hay un pequeño problema con el micrófono, pero ahora sí vamos a escuchar las declaraciones de la diputada Llomas.
La falta de competencia, de aptitud que tenía la ex ministra Steiner, que nos damos por enterado además por los parlamentarios que han confirmado de ese sector político, la decisión del presidente Kast de hacer un cambio de gabinete. Y al final del día también demuestra que no había plan de seguridad, que todo esto es una improvisación por parte del gobierno. No había un diseño y por eso la persona que decidieron poner al mando, que se supone una de sus principales preocupaciones, que era la seguridad, no tenía las competencias para hacerse cargo porque tampoco había plan ni diseño. Y eso al menos es la responsabilidad del presidente de la República, de José Antonio Kast.
Paula, déjame contar. Bueno, hay parte de las palabras, ¿no es cierto?, de los diputados de oposición. Habla también Gonzalo Vinter.
El gobierno de la seguridad no tenía plan de seguridad, no tenía ministra de seguridad, y las promesas que hizo en seguridad, como la expulsión, le preguntó él a la gente cómo fueron capaces de creerme algo así. Hoy día tenemos un verdadero gabinete en emergencia, dado que tenemos unos ministros parchando por acá, unos ministros parchando por allá, ni siquiera sabemos quiénes son los ministros de Estado hoy día. Todo esto nos confirma que José Antonio Kast fue una persona muy hábil en dirigir indolentemente una campaña de publicidad llena de promesas que no pretendía cumplir. Sin embargo, hoy día vemos tristemente que en los barrios de Chile la inseguridad se reproduce porque este gobierno no tiene plan ni ministro de seguridad.
Bueno, escuchamos las declaraciones, va a hablar ahora la diputada del Partido Comunista.
Aquí es el diseño que fracasó. Nos enteramos, de hecho, y se confirma por parlamentarios de la derecha, ni siquiera por el presidente de la República, que el trabajo que prometieron en seguridad no se ha realizado, que aquí hay una crisis al interior del gobierno y que eso debe traducirse rápidamente, no en ajustes, sino que en un cambio profundo de diseño. Aquí han hecho una política beneficiando a los más ricos del país, no se preocuparon de la seguridad, no existía un plan al respecto y hoy día vemos cómo ese diseño fracasa. Nuestro llamado es a que el gobierno ponga en el centro realmente cumplir las promesas y no desdecirse señalando que eran simples metáforas.
Aparte de las declaraciones que siguen, a esta hora acaba de hablar el diputado Daniel Manuccheri del Partido Socialista, cuando la crítica es transversal, habla de un gabinete que no cumplió con las expectativas que había planteado el gobierno. Escuchemos al diputado Manuccheri.
Realiza su cambio de gabinete sacando a dos ministras, haciendo un reconocimiento del fracaso y de la improvisación que es este gobierno. Este debe ser probablemente el gabinete más chanta de nuestra historia. Y el costo lo pagan los chilenos. Este es el cambio de gabinete más rápido que ha habido en la historia de nuestro país. Acá no basta con el cambio de nombres. Es el presidente Kast quien debe hacer una autocrítica y señalar a Chile por qué eligió ministras que no tenían un plan, que no tenían conducción y que no tenían capacidad de ejercer el cargo.
Tomás Nivaldo, parte de lo que se está viviendo hasta ahora acá en el Congreso Nacional, clima bastante crispado, donde la oposición aprovecha de hacer sus descargos frente también a críticas que han sostenido los últimos meses a ambas ministras que estarían dejando el gabinete ya en los próximos minutos. Parte de lo que está viviendo acá, Tomás Nivaldo, seguimos también a la espera de comunicaciones por parte del Partido Republicano acá en el Senado.
Gracias a todos. Vamos a estar en contacto. Tomás se une a esta transmisión y vamos de inmediato al Palacio de la Moneda. Bárbara, te escuchamos de nuevo.
Seguimos aquí con alta expectación de los medios de prensa. Ustedes lo ven en imágenes de BioBio TV. Sigue la llegada también en paralelo de los ministros de gobiernos que van a ser partícipes de este cambio de gabinete. También algunos funcionarios de distintos ministerios, equipos de comunicaciones que llegan raudos ante este cambio de gabinete, este anuncio, y lo que da muestra también de que toda esta decisión, este cambio de gabinete, fue manejado de manera muy reservada por el presidente de la República, quien, ya lo mencionábamos, termina entonces pidiendo la renuncia de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y también pediría la renuncia de la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini. Mucho se está hablando en este minuto, lo escuchábamos en reacciones desde el Congreso Nacional, fallas, dicen, en el diseño político inicial de la actual administración. Varios cuestionamientos que antecedieron entonces a esta decisión que adopta el presidente de la República, incluso antes de la cuenta pública, porque lo que se hablaba era de un cambio de gabinete posterior a este hito, a este primer discurso presidencial del presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional, pero finalmente una decisión que se adelanta justo en una jornada donde la ministra Trinidad Steiner habría sido protagonista también con este mega operativo en Temucuicui, también donde hubieron varias declaraciones en respaldo de la ministra de Seguridad, también de la ministra vocera de gobierno, que entregó una vocería a eso del mediodía acá en el Palacio de la Moneda, donde reafirmaba el respaldo del presidente José Antonio Kast a su equipo. Mencionaba que iban a seguir trabajando de cara a la cuenta pública, de cara a este próximo encuentro que iban a sostener y que van a sostener en verdad en el Palacio de Cerro Castillo este próximo viernes el presidente junto a su equipo. Estamos entonces a la espera de que ya nos dejen entrar al Salón Mombaras, donde se va a realizar este cambio de gabinete. Hasta ahora no hemos visto mayor movimiento por parte de los equipos de presidencia de la República que están a cargos de liderar este todo lo operativo, todo lo técnico de este cambio de gabinete, pero sí, les reitero, hemos registrado la llegada de varios ministros de gobierno, ahora último la ministra de Energía, Jimena Rincón, que también se hace presente entonces a la sede de gobierno, Tomás Nivaldo.
A ver, Nivaldo, mira.
Sí, algunas cosas, sí. Este gobierno entró rápido, ¿no?, en comparación con los anteriores, particularmente el anterior. Y también está cambiando rápido. No, digamos, entró rápido haciendo muchas cosas. No estoy diciendo que haya hecho las cosas bien. Entró rápido. Y así de rápido el primer cambio de gabinete.
A ver, tan rápido que prometió velocidad.
O sea, entró y lo que había prometido, desafío 90. En 90 días se iban a hacer muchísimas cosas. Bueno, estamos próximos a los 90 días. Quedan días para los 90 días y va a haber que hacer un balance. Algunos dirán, balance muy presto, muy rápido. No, el balance que el gobierno pidió que le hicieran a los 90 días. Y esto se va a unir a la cuenta pública del 1 de junio. Evidentemente que tenía Steiner, yo creo que era una especie de lugar común ya a estas alturas, no aguantaba hasta el 1 de junio. Tenía que presentar una cara nueva.
Y porque mañana venía lo de la Contraloría, que seguramente iba a ser un golpe bajo a la línea de flotación, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el oficio donde la Policía de Investigaciones le pedía antecedentes por la remoción o el traslado de estos funcionarios que habían actuado en la región cuando ella era fiscal.
Exactamente. Y hay una cierta conciencia entre los abogados especialistas en derecho administrativo, les dicen administrativistas, que ese oficio contiene una ilegalidad al referirse a una causa judicial específica con RUC, o sea, con el número que la identifica, y que eso sería reprochado por la Contraloría y que este golpe no lo resistiría Trinidad Steiner. Y en segundo lugar, después de eso venía una convocatoria, recordemos que había sido convocada nuevamente al Congreso y tendría otra prueba de fuego. Yo creo que esas dos simplemente la iban a tumbar, ya estaba media tambaleando y hoy día ha caído por decisión de José Antonio Kast. A ver, una ministra, Anibaldo, que tuvo un montón de problemas, ¿eh? Algunos dirán, es que la prensa o los medios fueron muy duros con ella. No, ella tuvo muchos problemas. Fíjate que cuando la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, fue agredida en la Universidad Austral, ¿qué es lo que hizo la ministra Soledad, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner? Presentar un requerimiento por ley de seguridad del Estado. ¿Qué ocurrió? Que los tribunales declararon inadmisible porque no tiene facultades para eso. Ella y todo su equipo no sabían quién era el titular o quién tenía la posibilidad de accionar en virtud de esa ley. Un desastre desde el punto de vista jurídico para una persona que es abogado, que una persona que fue fiscal regional, que es ministro de Seguridad Pública, y todo su equipo, que es de ella, porque ella cambió a todo el equipo y despidió a todos los abogados que estaban bajo el ministro de la administración anterior. Entonces, se fueron sumando hecho tras hecho que fueron debilitando la posición de Trinidad Steiner. No aguantaba más, eso era evidente. Cuando dijo que la Cámara de Diputados ella no esperaba que le pidieran un plan concreto de seguridad, el asunto se vino abajo porque las dudas es si existía este plan de seguridad. Ella trató de reforzar su equipo. Fíjate que había hace algunas horas cambiado su jefe de gabinete. Recién había cambiado su jefe de gabinete tratando de afirmarse, tratando de establecer una cierta seguridad en su actuar.
El último día lo que vimos fue más muestras de apoyo, respaldo a la continuidad, al menos la ministra Steiner. Vamos a ver qué pasa con Araceguini, que también saldría. Y cuando esto se repite, mientras más débiles están, más requieren, digamos, explicitaciones de respaldo, apoyo o beneplácito por una actuación que, si de verdad fuera buena, no requeriría de esos comentarios. Así que, digamos, usted es una ministra muy, muy débil. Yo diría además que, no sé si la palabra es lápida, pero bueno, usémosla. Esa presentación en el Congreso donde no se le permitió usar PowerPoint, se la obligó, digamos, a leer un documento con fallas ostensibles en su capacidad de exponer. Yo creo que también le abrió un flanco, digamos, que tenía que ver incluso con su capacidad de explicar una política que no estaba, bueno, pero de explicarla si es que existiera, pero además de interlocutar, de dialogar, digamos, con las distintas fuerzas, con la oposición, con quien fuera. Yo creo que eso ha sido también un golpe muy, muy duro para su imagen.
En el gobierno ha habido divisiones. Recordemos la polémica pública entre el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, y el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. ¿Quién pierde con este cambio? Arturo Esquella, porque él fue el que propuso a Steiner. Él estuvo permanentemente apoyando a Steiner porque era la persona elegida por él, propuesta por él.
Y resulta que aquí Esquella es el que pierde también, porque era la persona que gozaba de su confianza, también de Kass, pero él lo propuso. Al final, Steiner no soportó, no aguantó. Y después de todas estas polémicas, naturalmente que tenía que irse. Ahora, Nivaldo, seguridad es el tema esencial de este gobierno junto con la economía. Este es un golpe muy duro para el gobierno.
Es un golpe muy duro, pero también, como algunos dicen, a ver, no sé si la palabra es mérito, pero hacer el cambio a tan poco tiempo te habla del desplome que había y también de la posibilidad de reconducir, ¿no? O sea, digamos, contra las cuerdas, esa es la palabra, contra las cuerdas el gobierno ha tenido que hacer este cambio. ¿Será para mejor? ¿Habrá que...? ¿Será que esto va a posicionar a los partidos al interior de un gabinete que era básicamente de independientes? ¿Habrá una mejor articulación? Bueno, todas esas son preguntas que se responderán con el tiempo, ¿no? Pero, claro, hay ya un récord, ¿no? Primer cambio de gabinete tan corto desde el retorno a la democracia.
A ver, hace algunos días, también hay unos errores increíbles, ¿eh?, de ella y de su equipo asesor. Hace algunos días, ¿qué dijo Steiner? Dijo: ¿ustedes me están pidiendo que yo presente un plan de seguridad? Voy a hacer un recuerdo, dijo. Bachelet se demoró, qué sé yo, 5 meses. Piñera 1 se demoró 5 meses o 4 meses. Después Bachelet 2 se demoró tantos meses. Piñera 2 se demoró 5 meses. Boric, 13 meses. Y a mí me están pidiendo que lo presente. ¿Qué se han imaginado? ¿Esa respuesta era lógica en relación a la promesa del gobierno de Kass? ¿Quién le diseñó esta respuesta? ¿Por qué ella acogió este estilo? Cuando uno lee esto, uno dice, bueno, o escucha esto, uno dice, aquí hay un problema profundo, profundísimo.
Que no es de comunicación, es de contenido.
Es de contenido, ¿no? Por favor, ¿qué es lo que estaba diciendo?
Y dejemos de echar la culpa, digamos, a las comunicaciones, ¿no? Que se comunica mal, de todo, ¿no? No, no. Hay un problema de contenido.
Hay un problema de contenido y la duda, Nivaldo, fuerte es si había plan de seguridad en serio, si existía. Si ella cuando asumió con un plan que era el plan del gobierno. Da la impresión que no, porque por lo menos hasta ahora no se conoce. Pero eso de empezar a compararse con los gobiernos anteriores, cuando justamente este gobierno lo que pretendía era ser diferente a todos los anteriores, es realmente una cosa que impactó desde el punto de vista de la lógica más elemental de la política y del poder. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre y por quién es reemplazada. Sí, colan muchos nombres, pero vamos a esperar la información oficial de quién va a reemplazar a Trinidad Steiner. Hay otros movimientos, al parecer, no es el único, de manera que estaremos atentos a lo que suceda en el Palacio de la Moneda. Pero esto es un golpe durísimo para el gobierno de Kass, de todas maneras. ¿Hay que tomar decisiones rápido? Sí, pero también en la manifestación del error del diseño original. Ahora, ¿quiénes eligieron al gabinete? ¿Quiénes participaron en la conformación del gabinete? Se dice que es el segundo piso, a través de Alejandro Irarrázaval y su gente. Y por lo tanto, el presidente, obviamente, y ellos son los responsables del gabinete y por lo tanto de este error. Recordemos que se eligió un gabinete que iba a ser apolítico. Recordemos que hay solamente en estos instantes 2 ministros del Partido Republicano, que es el partido de gobierno esencialmente, y 1 ministro de cada uno de los otros partidos, no más. Y que hay 16 ministros en el gabinete que son independientes, que no pertenecen a partidos. Este diseño es del presidente Kass y del segundo piso. Por lo tanto, este cambio, esta modificación que se hace de urgencia, sorpresivamente, después del debilitamiento de estos ministros, es un problema de diseño donde el segundo piso va a tener que ser mirado, observado y también criticado por todo lo que está ocurriendo.
Hacemos una pausa. ¿Tenemos que hacer una pausa?
Sí, pausa. Hagamos pausa y volvemos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Este invierno vive Bariloche como nunca antes. Cruzandino te lleva desde Puerto Varas, cruzando la cordillera entre lagos y paisajes nevados. Una experiencia única, con salidas todos los días. Aprovecha la tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reserva en cruzandino.com.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La radio alerta y oportuna.
A esta hora salen del cuartel de la prefectura de la PDI de Malleco en Angol los dos detenidos hoy en Temucuicui de la comuna de Ercilla. Nos informa Carlos Martínez.
Así es, para señalar que hace solo instantes y en medio de un convoy de seguridad liderado por personal de la Policía de Investigaciones con escolta de carabineros de la Primera Comisaría de Angol y de la Zona de Control de Orden Público, han salido a bordo de un vehículo blindado de la PDI con destino a la cárcel de Angol, Jorge Huanchullán y su pareja Carolina Padilla. Ambos desde hoy inician el cumplimiento de la cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Angol, tal como lo ha dispuesto durante esta jornada la jueza de garantía de Collipulli, María Fernanda Lepe, quien dirigió la audiencia de control de detención respecto a Jorge Huanchullán y de control de detención y formalización de investigación respecto de su pareja Carolina Padilla. Una extensa audiencia que está finalizando ya con esta decisión que ha asumido la jueza, ordenando el ingreso de ambos en prisión preventiva. Se ha conformado un convoy de seguridad desde el cuartel de la PDI aquí en Angol, rumbo a la cárcel de esta comuna. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Ya lo decíamos, porque saliendo precisamente del cuartel de la PDI de Angol está el huerquén de la comunidad de Temucuicui de Ercilla, Jorge Huanchullán. El imputado fue detenido en un operativo conjunto entre la policía y el ejército tras 5 años prófugo. Un camión y una retroexcavadora fueron quemados por al menos 5 desconocidos armados en un ataque incendiario registrado en una faena de extracción de áridos en la comuna de Lautaro. El gobierno y el oficialismo defendieron el proyecto de ley que permite a las Fuerzas Armadas realizar controles de identidad y detener civiles en el marco de estados de excepción constitucional. Y a las 20 horas, dentro de los próximos minutos, se realizará el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast. Los cambios serían en las carteras de Seguridad y Segegov.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente 19 horas 58 minutos.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Federación de Camioneros Centro Sur señaló que la ofensiva contra el terrorismo en Biobío Sur y Macrozona debe ser cada vez mayor, como se ha demostrado con el nuevo ingreso de la policía a Temucuicui. Los detalles con Mario Tapia.
Como una incursión clave en la desarticulación de estas organizaciones que tanto daño le han hecho a los camioneros y al país, con muertos y heridos en el tiempo, calificó los dirigentes de la Federación de Camioneros Centro Sur la segunda incursión en Temucuicui por parte de la Policía de Investigaciones y otros organismos del Estado. Freddy Martínez, presidente de la Federación Centro Sur, sede de Los Ángeles, expresó que esta acción no se había cumplido durante años y que el operativo fue muy táctico y prolijo para lograr el objetivo.
Todas estas diligencias que no se habían podido completar, que se están hoy día realizando con éxito, son importantes para desarticular estos grupos armados que están relacionados con ilícitos, en donde se le ha hecho mucho daño a los camioneros de Chile, muertos.